Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a True Crime, la huella del crimen. Hoy vamos a hablar de uno de los casos que marcó a la sociedad española por su crudeza. Un doble asesinato que fue juzgado, pero que lamentablemente sigue abierto y con más preguntas que respuestas. Quédate conmigo y vamos a adentrarnos en esta historia. 27 de abril de 2013. El pueblo de Almonte, Huelva, celebraba la última sabatina en honor a la Virgen del Rocío. Las calles estaban llenas de gente. Todo era alegría, felicidad, risas. En aquel momento todo el mundo era ajeno a la desgracia que estaba a punto de presenciar. A eso de las 10 de la noche de ese mismo 27 de abril, en una zona del pueblo, alguien escucha desde su casa una fuerte discusión. Una vecina entonces comienza una conversación de WhatsApp con alguien de su entorno. Ella no lo sabía, pero estos mensajes serían clave para la investigación posterior. «¡Qué miedo, niño! Están peleando al lado mía». «¿Miedo de qué?». «Hay una niña gritando». «¿Tú dónde estás?». «En mi casa». «Ah, qué susto. Están golpeando las paredes. Hay una niña gritando». En ese mismo momento, mientras esa vecina contaba a alguien de su entorno lo que estaba viviendo, prácticamente al lado, Miguel Ángel Domínguez, de 39 años, y su hija María, de solo 8, son asesinados en su casa. Un crimen horrible que conmocionó a todos por su brutalidad. ¿Pero qué hizo Miguel Ángel ese día y qué pudo ocurrir para que todo terminara en semejante tragedia? Ese sábado, a eso de las 3 de la tarde, se sabe que Miguel Ángel sale del supermercado. Había organizado una comida en un restaurante con 3 amigos. Era, además, la primera vez que salía desde que se había separado de su mujer, hace menos de un mes. A las 5 de la tarde aproximadamente, se sabe que se va a otro bar a tomar un café con los compañeros. Aproximadamente a las 8 menos cuarto de la tarde, Miguel Ángel se va a casa a ver el Atlético Real Madrid con un amigo. Allí espera, mientras tanto, a su hija María. La pequeña ha pasado el día con sus abuelos maternos. A eso de las 9 y media, los abuelos de la pequeña la dejan allí después de darle un beso. Alrededor de las 10 menos cuarto, unos minutos antes de que terminara el Atlético Real Madrid, el amigo sale de la vivienda. Miguel Ángel había decidido llevarse a la niña a cenar a una pizzería, pero quería ducharse antes. Sin embargo, ni él ni ella nunca llegarían a salir de la casa. Mientras Miguel Ángel se duchaba, la niña le esperaba en la habitación. Es entonces cuando alguien entra al domicilio y comienza el horror. Esta persona acaba primero con la vida del hombre. Le pilla desprevenido tras salir de la ducha. Le apuñala por la espalda y le asesta 47 puñaladas, las más graves en el cuello y el pecho. No tiene posibilidad alguna de defenderse, está totalmente indefenso. María, que lo escucha absolutamente todo, está asustada. Huye entonces desde la habitación de su padre hasta la suya propia, pero antes pasa por la cocina para coger un cuchillo. Se esconde entonces debajo de la cama, presa del miedo. Una vez que acaba con la vida del padre, este horrible individuo se dirige hasta el escondite de la niña. Allí acaba con su vida con saña, pues le causará el doble de heridas mortales que a su progenitor, en total 104 puñaladas. Así creen los investigadores que tuvieron lugar los hechos aquella noche. Mientras, los familiares de Miguel Ángel y María pasaron todo el fin de semana sin noticias de ninguno de los dos. Las alarmas saltaron el lunes cuando la niña debió acudir al colegio y no lo hizo. Empezaron entonces a temerse lo peor. La exmujer de Miguel Ángel y madre de María, Marianela, se preocupa. Lleva todo el domingo tratando de dar con Miguel Ángel y este no responde a sus llamadas. Es entonces cuando le dice a su madre, ya que tiene las llaves del piso en el que vivía el hombre, que se acerque por allí porque está preocupada. Los padres de Marianela, los que habían dejado a la niña en casa de su padre el sábado por la noche, van hasta la casa del hombre. Descubren que la puerta principal está abierta y algo les chirría porque siempre la tenía cerrada. Cuando miran dentro, se encuentran de cara con el horror. El pasillo está lleno de sangre. Hallan entonces el cuerpo sin vida de Miguel Ángel, está completamente desnudo. El abuelo va entonces corriendo a buscar a su nieta y la encuentra en su habitación, detrás de la puerta. Le agarra la mano tratando de buscarle el pulso y se da cuenta de que la tiene muy fría. Empieza entonces a gritar, fruto de la rabia, que alguien había acabado con la vida de su nieta y de su ex yerno. Pero no fueron los únicos que entraron a la escena del crimen en aquel momento. Otro vecino también pasó alarmado por los gritos y fue este quien llamó a las autoridades para alertar de lo ocurrido. Y parece que, movidos por esos gritos, otros pudieron acceder también al lugar de los hechos. Para cuando llegan los investigadores, tenemos entonces dos cuerpos y varias personas en la escena del crimen, algo que sabéis no es precisamente deseable, pues podrían contaminar las pruebas y complicar, por tanto, la investigación. En un primer momento se pensó que quizá Miguel Ángel habría podido acabar con la vida de su pequeña María y posteriormente quitarse la vida. Esta teoría, sin embargo, fue descartada a las pocas horas de hallarse los cuerpos el 29 de abril. Con este doble crimen y de tal envergadura, la policía de Almonte decide pedir entonces ayuda para tratar de resolver el caso. Hasta Huelva se traslada la unidad especializada en inspecciones oculares del Servicio de Criminalística de Madrid. Allí descubren que la cerradura no está forzada, por lo que creen que alguien conocido debió acceder al interior de ese domicilio. Destacan además la brutalidad de los hechos por cómo se encuentra la escena del crimen. En la cocina ven que el cajón de los cuchillos está abierto y encuentran allí pisadas de la niña, que, como recordáis, se encontró sin vida en su habitación. Creen entonces que cuando la niña salió de la habitación del padre rumbo a la suya, pasó antes por la cocina para tratar de defenderse con uno de los cuchillos del cajón. En la habitación de la pequeña encuentran además un cuchillo con un mango verde metido debajo de la cómoda. No creen, sin embargo, que esa sea el arma con el que se acabó con la vida de ambos. Encontraron en una de las habitaciones una hucha con dinero sin tocar. Descartan entonces en ese momento que se trate de un móvil económico. En el dormitorio de Miguel Ángel encuentran su cuerpo lleno de heridas por arma blanca. Presenta además heridas defensivas y de lucha. ¿Qué quiere decir esto? Que este hombre plantó cara a su agresor, trató de defenderse en la medida de lo posible. En el baño, por su parte, hallan una toalla manchada de sangre sobre el lavabo, y esto les pone sobre aviso. Piensan que el asesino ha tratado de limpiarse antes de abandonar la escena del crimen a toda prisa. Además de esta toalla en el lavabo en uno de los baños, encuentran otra pista que quizá pueda llevarles hasta el asesino, y es que en el pasillo hallan una huella de un 44,5 sobre las manchas de sangre. Tras realizarle la autopsia a los cuerpos, los forenses determinan que el arma del crimen debió ser un cuchillo de unos 15 centímetros de hoja. Consideran además que ambos crímenes los cometió una sola persona y en este caso, por cómo eran las heridas, la persona en cuestión era diestra. Más datos sobre este posible asesino. Empiezan a continuación los investigadores a buscar posibles culpables en el entorno de las víctimas. Los que conocían a Miguel Ángel decían de él que era un buen padre, buen amigo y muy querido en Almonte, en el pueblo en el que vivía, por lo que nadie se explica quién podría querer arrebatarle la vida, no solo a él, sino también a su pequeña. El 1 de mayo es el entierro de ambos, mientras los investigadores siguen buscando a quien ha podido cometer este doble horrible crimen y llegan a entrevistarse hasta con 700 personas. Querían saber, como os digo, si Miguel Ángel tenía algún tipo de problema, pero todos coinciden en que era uno de los mejores vecinos de Almonte, por tanto, de momento no tienen pistas por las que tirar. Trazan entonces un perfil del asesino basándose en las pruebas halladas en el escenario de los horribles asesinatos. El agresor, por este mismo perfil, sería un hombre que conocía a sus víctimas y el móvil del mismo sería la venganza. Se investigó entonces a una persona con antecedentes por delitos sexuales y se tuvo también en cuenta a una banda de ladrones que actuaba por la zona. Un hombre de nacionalidad marroquí fue también sospechoso porque alguien dijo que le había visto unos arañazos en los brazos y en las manos. Sin embargo, pronto fue descartado. Y es que la noche en la que ocurrieron los hechos estuvo en el centro de salud para curarse las heridas y contó que se las había hecho con una botella. Era imposible, por tanto, que hubiera estado en el lugar del crimen. Se investigó también al vecino de al lado de las víctimas por si la persona que hubiera acabado con la vida del padre y la hija se hubiera equivocado de vivienda y quisiera en realidad acabar con este otro vecino. Pero sin embargo, esta idea también fue descartada bastante pronto. Pero el círculo no se cierra aquí, y es que hubo aún más investigados. Se tuvo en cuenta también a una persona que había robado en el súper en el que trabajaba Miguel Ángel. Este llamó a la policía al saber del hurto y el ladrón en cuestión le amenazó con acabar con su vida. Sin embargo, se pudo demostrar que tampoco tenía nada que ver con los hechos, pues tenía coartada y quedó, por tanto, descartado de la investigación. El 3 de mayo de 2013 llaman a declarar al vecino del piso de al lado en el que vivía Miguel Ángel. Este declara que escuchó una discusión en el piso del susodicho el día de los hechos. Cuenta que oyó un grito y que escuchó que alguien decía: «¿Qué haces aquí? ¡Quítate! ¡Me tienes harto! ¡Lárgate! ¡Cállate ya!». Después se hizo el silencio. Este vecino daría detalles muy importantes para la investigación. Dijo que escuchó dos voces y que ambas eran de hombre. Es más, se atrevió a decir que probablemente eran los dos vecinos de Almonte por su acento y por su forma de expresarse. Tras un año de investigación, en 2014, las pesquisas dan sus frutos y la Guardia Civil termina deteniendo a Francisco Javier Medina. Registran entonces la casa de este hombre, que era compañero de trabajo de Miguel Ángel y amante de Marianela, la exmujer de este, cuando ocurrieron los horribles hechos. En un primer momento, Marianela, al enterarse de la detención de su novio, está convencida de que se ha cometido un error con él y que no ha podido ser él el que acabara con la vida de su exmarido y su hija. Francisco Javier ingresa entonces en la prisión de Huelva, acusado del doble asesinato. Allí pasará varios años en los que proclamó siempre, en todo caso, su inocencia. Durante su estancia en prisión, llegó a escribirle una carta de 3 páginas al periodista Alfonso Egea. En la misiva le decía que se habían equivocado con él y pedía justicia para él, así como para los 2 asesinados. El 6 de septiembre de 2017, 4 años después de que tuvieran lugar los hechos, empieza el juicio con jurado popular por los asesinatos de Miguel Ángel y María. Durante el mismo, el acusado responde absolutamente todas las preguntas que se le formulan. Niega que aquel 27 de abril entrara a casa de Miguel Ángel. Afirma que ese día estuvo en el supermercado en el que trabajaba hasta las 10:05 aproximadamente. La acusación, por el contrario, defiende que salió antes y que tienen las cámaras como prueba. Un testigo aseguró que le vio en la calle antes del crimen. De hecho, asegura que llegaron a cruzar algunas palabras. Sin embargo, los testigos que llama a la defensa aseguran que no sale del sitio en el que trabajaba hasta que cerró el mismo. Los hechos para la acusación se produjeron así. Francisco Javier entró en casa de Miguel Ángel tras salir del supermercado a las 21:52 de aquel día. Acabó con la vida de los dos y tuvo tiempo de sobra para volver al supermercado, donde le verían los testigos hasta más tarde de las 10. Todo coincidiría según esta versión que presentó la acusación. Marianela, la madre de la niña, contó que ese día en el que ocurrieron los horribles hechos, a eso de las 10:15 o 10:30, Francisco Javier estuvo en el súper. De hecho, lo vio entrando en el coche sobre esa hora. Para la defensa, es imposible que tuviera tiempo material de cometer el doble crimen. ¿Pero qué tenían los investigadores para sentar en el banquillo a Francisco Javier? Las pruebas clave del proceso que se usaron en el juicio para tratar de demostrar que él había cometido ese crimen eran 3 toallas que aparecieron en la casa. Según el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en una de las toallas había ADN de Francisco Javier. También se hallaron en las mismas de las víctimas y de Marianela. El acusado negó haber visto nunca esas toallas, ni mucho menos haberse limpiado con ellas tras acabar con la vida de Miguel Ángel y María. La defensa dio, de hecho, una posible explicación a la presencia del ADN del acusado en las mismas. Pudo llegar hasta allí por transferencia. Esto quiere decir que si Marianela, por ejemplo, hubiera lavado las toallas con ropa de Francisco Javier, se habría podido impregnar su ADN en las mismas. En cuanto a la pisada que se halló sobre la sangre en el escenario del crimen, para la Guardia Civil era de unas Nike del 44.5. En el juicio, Francisco Javier dijo que usaba el 42. Le preguntaron si usaba zapatillas más grandes en ocasiones y este dijo que sí, que en concreto tiene algunas con algún número mayor. Se encargó un estudio para saber si el asesino en cuestión pudo llevar unas zapatillas dos números más grandes. Para el podólogo forense, la persona que de hecho llevaba la zapatilla debía portar un número superior porque el talón no se marcaba. Sin embargo, para la defensa eso podía tener otra explicación, como por ejemplo que el agresor en aquel momento pasó de puntillas. La acusación defendió también la presencia de una huella producida por un guante y argumentó que Francisco Javier solía utilizarlos en el supermercado en el que trabajaba. Para la defensa, sin embargo, no es suficiente para probar que eran los mismos que los del acusado. En su alegato final, Francisco Javier se declaró inocente y pidió que se hiciera justicia y que se apresara de una vez por todas al verdadero asesino de Miguel Ángel y María. Tras uno de los juicios más mediáticos que se recuerdan en nuestro país, 8 de los 9 miembros del jurado popular encontraron al acusado no culpable de los asesinatos por mayoría. Se ordenó entonces su inmediata puesta en libertad tras pasar varios años en prisión. La familia de los dos asesinados se mostró decepcionada con la decisión del jurado. Para el hermano de Miguel Ángel, el veredicto es una chapuza y así lo leyó en un duro comunicado tras saber el veredicto del juicio. Dijo que no entendía cómo un jurado popular había tenido que tomar esa decisión cuando en realidad deberían haber sido los expertos forenses en decidir si el acusado era o no el culpable del doble crimen. La familia de los dos asesinados se mostró decepcionada con la decisión del jurado. Para el hermano de Miguel Ángel, el veredicto fue una chapuza y así lo leyó en un duro comunicado con el juicio ya concluido. Dijo que no entendía cómo un jurado popular había tenido que tomar esa decisión cuando deberían haber sido los expertos los que tendrían que haber determinado si había pruebas suficientes contra el acusado. Al salir de la sala, Francisco Javier fue recibido con aplausos y vítores cuando fue puesto en libertad. 5 años después, el Supremo confirmó su absolución y fue entonces cuando Francisco Javier atendió a los medios por primera vez desde que fue detenido. Francisco Javier sostuvo que en todo momento mantuvo que él no era culpable de los asesinatos de Miguel Ángel y María. Denunció que, con él al menos, no se respetó la presunción de inocencia y que tuvo que pasar años en prisión para que se demostrara que no había hecho nada. Denunció también haber sufrido un linchamiento. Dejó claro que no se iría de su pueblo, de Almonte, porque no había hecho nada, y aseguró estar trabajando con psicólogos para tratar de reponerse anímicamente. Dijo que tanto a él como a su familia le habían destrozado la vida. Con Francisco Javier absuelto, la familia de Miguel Ángel y María presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional. Pretendían que se revocara la sentencia porque consideraban que se había vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva. Sin embargo, este trámite no fue admitido. Y en todo este tiempo, el pueblo de Almonte aún no ha conseguido reponerse de lo ocurrido en 2013. Algunos siguen considerando culpable a Francisco Javier pese a que la justicia determinó que es inocente. Otros, por su parte, defienden que no cometió el doble crimen y que el verdadero asesino sigue suelto a día de hoy. 10 años han pasado ya desde que ocurrieron los hechos y el caso permanece abierto, sin culpable y sin que nadie haya pagado por aquel horrible doble crimen. Alguien se llevó por delante 2 vidas, la de Miguel Ángel, padre de familia, y la de María, que tenía toda la vida por delante. Por ellos, la familia sigue y seguirá clamando justicia hasta que alguien pague, aun a sabiendas de que eso no les devolverá jamás a sus seres queridos.